El Instituto Hondureño de Educación por Radio presenta su programa El Maestro en Casa. Bienvenida y bienvenido a su programa número 2 de Física 3. Espero que haya podido comprender todas las definiciones e ideas que se estudiaron en la clase anterior, donde analizamos algunas propiedades de los fluidos, lo que es la presión y cómo ésta varía de acuerdo al área, la densidad de un fluido y cómo calcular estos valores. Conocimos sobre los experimentos que hombres de ciencia muy famosos han hecho para descubrir la medida de la presión atmosférica de acuerdo a la altitud. Ahora vamos a conocer cómo medir la presión de otros fluidos como los gases, cómo varía la presión de un fluido de acuerdo a la altura y algunos importantes principios elaborados por científicos, quienes mediante la observación y el estudio lograron descifrar las propiedades más importantes de los fluidos que se utilizan para crear máquinas que facilitan nuestra vida. Comencemos buscando la página 16 de su libro de Física 3. En esta página 16 tenemos una observación importante que seguro usted ya se imaginó después de lo que hemos aprendido sobre la presión atmosférica. ¿Sabía usted que no le sería posible beber un refresco con pajilla en la luna? Cuando comenzamos a beber un líquido con una pajilla, primero succionamos el aire que se encuentra en el interior de la pajilla. Luego, la presión atmosférica actúa sobre la superficie del líquido, haciéndolo subir por la pajilla y así podemos beber. En la luna no hay aire ni atmósfera. Por lo tanto, no hay presión atmosférica. Algunas bombas de agua utilizan este principio para elevar agua a terrenos en niveles más altos. Si necesitamos medir la presión de un gas dentro de un recipiente, se usa el manómetro. Este es un instrumento que utiliza la diferencia entre la presión atmosférica y la del fluido que puede ser un gas contenido en un recipiente. El manómetro más usado es el que consiste en un tubo en forma de U, conteniendo mercurio líquido. Se conecta un extremo de este tubo al tanque, conteniendo el gas, y el otro se deja libre. La presión del gas empuja el mercurio que se encuentra en ese lado del tubo y la presión atmosférica ejerce presión sobre el otro extremo. La presión del gas se mide sumando la presión atmosférica y el desnivel entre las dos ramas del tubo. Este desnivel es la diferencia entre las dos columnas. Esto se puede expresar con la fórmula presión del gas es igual a la presión atmosférica más el desnivel en las columnas de mercurio. Analicemos el ejemplo en esta página 16. Un tanque se encuentra a una altitud en la cual la presión atmosférica es de 68 centímetros de mercurio. Si la rama izquierda del tubo tiene una altura de 30 centímetros y la derecha de 210 centímetros, calcule la presión absoluta del gas en el cilindro. Para encontrar la presión absoluta del gas en el cilindro, debemos calcular la diferencia entre las dos alturas del tubo de mercurio. Esto es 210 menos 30, que es igual a 180 centímetros de mercurio. Ahora se suma la presión atmosférica más la diferencia entre estas dos columnas, o sea 68 centímetros de mercurio, que es la presión atmosférica, más 180 centímetros de mercurio, que es la diferencia en las columnas. Y esto nos resulta 248 centímetros de mercurio. Esta es la presión absoluta del gas en el cilindro. Otro dato importante es que la presión manométrica es la diferencia entre la presión atmosférica y la presión de un gas. En el apartado 4 de la página 17, estudiaremos la variación de la presión debida al cambio de profundidad en un líquido. Si usted ha tenido la oportunidad de nadar bajo el agua, seguro ha notado que a medida que aumenta la profundidad, se experimenta un ligero dolor de oídos. Esto se debe a la diferencia de presión entre nuestro cuerpo y el entorno. Tome en cuenta que la presión del aire en la atmósfera siempre se encuentra sobre nosotros, y si a esto se le suma el peso del agua, se sobrepasa a la presión interna de nuestro cuerpo. El dolor de oídos es una advertencia de nuestro cuerpo para evitar nadar más profundo. La presión también aumenta si la densidad de líquido y la fuerza de gravedad son mayores. Para calcular la presión, se utiliza la fórmula presión sobre un cuerpo es igual a presión atmosférica sumada al producto de la densidad de líquido por la constante de gravedad y la altura o profundidad. La constante de la presión atmosférica en el Sistema Internacional de Medidas es 1.013 por 10 a la 5 newtons sobre metros cuadrados. También es útil recordar que a un pascal equivale un newton sobre metros cuadrados. Si usted analiza el ejemplo que se encuentra en las páginas 17 y 18, tendrá una idea de cómo aumenta la presión de nuestro cuerpo debido al peso de la atmósfera más el peso de un líquido si nos encontramos sumergidos. En el apartado 5 de esta página 18 se analiza la presión debida a un fluido en reposo, donde se explica que la presión en un recipiente no está determinada por la forma ni por la cantidad de líquido que éste contiene, sino por la altura. Analicemos los ejemplos. Si se desea construir un tanque para almacenar agua en una casa, este se debe colocar a un nivel más alto que el resto de la casa para aprovechar la fuerza de gravedad y la presión atmosférica, y así no sea necesario el uso de una bomba eléctrica que lleve el agua a la casa. En el inciso 2 puede ver dos recipientes rotulados como A y B. Estos recipientes contienen ambos gasolina que alcanza una altura de 20 centímetros en ambos recipientes, pero tienen diferente área en la base o fondo. En el inciso A debemos encontrar la presión en el fondo de cada recipiente debida al peso de la gasolina, y en el inciso B nos piden la fuerza aplicada sobre la base de cada recipiente. Al calcular la presión en el fondo de ambos recipientes, multiplicando la presión atmosférica por la gravedad por la profundidad, se concluye que la presión ejercida en el fondo de ambos recipientes es la misma y nos resulta 1372 newtons sobre segundos al cuadrado. Ahora, para calcular la fuerza aplicada en el fondo de cada recipiente, se multiplica fuerza aplicada en el fondo por el área. Esto nos resulta en el recipiente A igual a 2.74 newtons. Y en el recipiente B igual a 1.37 newtons. Es decir, que la fuerza aplicada sobre la base de los recipientes es diferente y es por la diferencia del área. Ahora pasemos a la página 20 en el apartado 6, donde tenemos el principio de Pascal. Analicemos el ejemplo. Si un líquido se encuentra dentro de un pistón, al considerar dos puntos ubicados a diferentes alturas, 1 y 2, se sabe por la ecuación fundamental de la hidrostática que la presión en el punto 2 es igual a la suma de la presión en el punto 1 y el producto de la densidad del líquido por la constante de gravedad por la altura. Entonces, el punto 2 tiene mayor presión debido a que se encuentra a mayor profundidad o altura. Un cambio o incremento en una unidad en física se representa como delta. Este delta es la letra griega D, que tiene forma de un triángulo. En este caso será delta P1, es incremento en la presión. Si el pistón se empujara hacia abajo, aumentando la presión en el punto 1, lo escribimos como delta P1. Este aumento de presión se transmitirá por igual a todos los puntos o partículas de líquido. Entonces, la presión en el punto 2 también aumentará a la misma magnitud. Esta propiedad de los líquidos fue descubierta en 1653 por el científico francés Blaise Pascal y se conoce como el principio de Pascal. Se resume como el incremento de la presión en un punto de un líquido en equilibrio se transmite íntegramente a todos los puntos de dicho líquido. Una de las aplicaciones más útiles de este principio es la prensa hidráulica, formado por dos pistones conectados entre sí, como puede observarse en el dibujo. Cuando la presión aplicada al líquido en el pistón del lado izquierdo aumenta, esta presión se transmite íntegramente al líquido del pistón del lado derecho, causando una fuerza de salida en V. Este concepto se puede representar en la ecuación fuerza en A dividida entre el área A es igual a la fuerza en B dividida entre el área B. Si esta ecuación se resuelve para encontrar la fuerza que debe aplicarse en A, se obtiene que esta es igual al producto de la fuerza en B por el área A dividido todo entre el área B. La ventaja de este principio es que el área en A es menor que el área en B, pero la fuerza que mueve el pistón hacia abajo en A se transmite a lo largo del líquido, produciendo una fuerza de salida suficiente para mover el pistón B. En la página 21 tenemos el ejemplo donde hay que calcular cuánta fuerza debe aplicarse en el pistón A para elevar un carro que tiene un peso de 1000 kilogramos. No olvide que el peso es una fuerza. En este caso, será la fuerza en B la que tiene el peso de 1000 kilogramos. Utilizando la ecuación para calcular la fuerza en A, la fuerza en B es igual a 1000 kilogramos. El área en A es 25 centímetros cuadrados y el área en B es igual a 2000 centímetros cuadrados. Al sustituir los valores en la ecuación, se obtiene que debe aplicarse una fuerza en A de 12.5 kilogramos. No olvide resolver la consolidación de nuevos saberes en las páginas 21 y 22 después del programa para utilizar los conceptos y principios estudiados hasta el momento. En la página 23 encontramos el principio de Arquímedes. En Grecia existió un famoso físico en los años 287 al 212 a.C. llamado Arquímedes, a quien se le encargó solucionar el problema de saber si todo el oro que se le entregó a un joyero para elaborar una corona había sido utilizado. Arquímedes descubrió un día, al sumergirse en el agua de su bañera, el principio que lleva su nombre. Todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual a lo que pesa la cantidad de líquido desplazado. Este principio puede representarse con la ecuación fuerza de empuje es igual a la densidad multiplicada por el volumen por la gravedad o la constante de gravedad. En el ejemplo 1 de la página 24, vemos que un pedazo de metal, que podría ser hierro, se encuentra sumergido en el agua. En este caso, la fuerza de empuje es menor que el peso del metal, por lo tanto se hunde. Luego, si se sumerge un pedazo de madera, la fuerza de empuje es igual al peso de la madera, por lo tanto se mantiene parcialmente sumergida. Si se coloca una piedra pómez en el agua, esta flota completamente en el agua. Significa que la fuerza de empuje es mayor que el peso de la piedra. El ejemplo 2 hace una comparación de cómo cambia la propiedad de flotar de un pedazo de papel aluminio de acuerdo a la forma o el área sobre la superficie del agua. Si el área es mayor, dejándolo extendido sobre el agua, la fuerza de empuje será mayor, por ello flotará. Pero si se reduce el área arrugando el papel como una bolita, este se hundirá. La fuerza de empuje se representa con la ecuación fuerza de empuje Fe con una E baja igual a la masa desplazada, que se representa por MD, multiplicada por la constante de gravedad, que es G. En la página 25 tenemos algunas fórmulas que nos serán muy útiles para resolver algunos problemas de la unidad. Por ejemplo, la densidad de un líquido se calcula dividiendo la masa desplazada entre el volumen desplazado del líquido. Si se resuelve esta fórmula para la masa desplazada, tendremos que masa desplazada es igual al producto de la densidad del líquido por el volumen desplazado. De aquí podemos crear la nueva fórmula para la fuerza de empuje, sustituyendo la masa desplazada por densidad multiplicada por el volumen. Y esto nos resulta, fuerza de empuje es igual a la densidad de un líquido multiplicado por el volumen desplazado por la constante de la gravedad. También el peso de un cuerpo puede calcularse multiplicando la densidad del cuerpo por su volumen por la constante de gravedad. En la página 25 encontrará las conclusiones de estos principios que le ayudarán a resolver los problemas relacionados con densidad, peso y fuerza de empuje. En la página 26 encontrará un ejemplo para calcular la fuerza de empuje de un objeto sumergido en mercurio líquido. También se calcula el peso del cilindro sumergido parcialmente y su densidad. No olvide resolver la consolidación de nuevos saberes de la página 27. En el apartado 8 de la página 27 y 28, encontramos la definición de tensión superficial. Es la fuerza que une las moléculas en la superficie de un líquido, convirtiéndola en algo parecido a una red o membrana resistente a la penetración de objetos muy pequeños y livianos a pesar de su densidad. La tensión superficial es la fuerza que mantiene unidas las moléculas de un líquido debido a las fuerzas electromagnéticas entre ellas. Imagine que se coloca un grupo de imanes sobre una superficie plana como formando un tapete. Si uno de los imanes se ala tratando de separarlo de los demás, todos los otros imanes vendrán unidos a él, pero si la fuerza que se aplica al alarlo es muy fuerte, al fin se logrará separar y los demás imanes volverán a su posición original, llenando el espacio vacío con otro imán. Esta propiedad en las moléculas de un líquido es lo que explica la forma redonda de las gotas de un líquido y de la burbuja de jabón. Las fuerzas de atracción intermoleculares agrupan las moléculas hasta comprimirlas, dándoles la forma redonda. En la página 28 encontramos las definiciones de cohesión y adhesión. Cohesión es cuando las moléculas de un mismo elemento se atraen entre sí, como las moléculas de agua atrayendo moléculas de agua. Y la adhesión es cuando moléculas de diferente tipo se atraen, como las moléculas de vidrio atraen las moléculas de agua al estar en contacto. Por eso las gotas de agua pueden quedar adheridas al vidrio. En la página 29 encontramos otra propiedad importante de los líquidos. Esta es la capilaridad, la cual se puede comprender cuando se introduce un tubo delgado en un líquido. Este subirá por el tubo hasta cierto nivel, mayor o más alto que el nivel del resto del líquido. Esto sucede por las fuerzas de adhesión entre las moléculas del líquido y el material del que está hecho el tubo. En el apartado 10, estudiamos los tipos de flujo de acuerdo a la forma en que avanzan o fluyen. El primero es el flujo laminar, que se encuentra en la página 30. Este es el que se desplaza o mueve de manera que sus partículas se mueven siguiendo trayectorias paralelas, formando capas o láminas que no se mezclan con las trayectorias de otras partículas. Este tipo de flujo lo siguen los fluidos con viscosidades altas y a poca velocidad. También existe el flujo turbulento, que es el que muestra una trayectoria irregular y desordenada, formando remolinos. Generalmente se mueve a velocidades altas y muchas veces cuando hay obstáculos en el camino. En el apartado 11 tenemos la definición de gasto, que es el volumen que pasa por una sección transversal en una unidad de tiempo. Es decir, cuánto fluido pasa por un punto determinado en un segundo, o en un minuto, o en una hora. El gasto se representa con la letra R mayúscula y se calcula multiplicando el área transversal de una tubería con la velocidad del flujo o el líquido. También se puede calcular el gasto dividiendo el volumen de líquido entre el tiempo que tarda en llenar ese volumen de líquido. En la página 31 encontramos el ejemplo 1. Donde debemos calcular el diámetro con el que sale un chorro de agua que entra en una manguera de 2 centímetros de diámetro a una velocidad de 4 metros por segundo, si el agua sale a una velocidad de 20 metros por segundo. Y el inciso B nos pide calcular el gasto del agua que entra en la manguera. Para calcular el diámetro de salida, debemos recordar que la misma cantidad de agua que entra a la manguera sale por el otro extremo. Por lo tanto, el gasto de entrada es el mismo que el de salida. El producto del área 1 por velocidad 1 es igual al producto del área 2 por la velocidad 2. Al sustituir las áreas por sus fórmulas, área 1 es igual al número pi por el diámetro entre 2 al cuadrado, y el área 2 es el número pi por el diámetro 2 entre 2 al cuadrado. Eliminando los números iguales en ambos lados del signo igual, como el número pi y el número 4, que resulta de 2 al cuadrado, se obtiene que diámetro 1 por velocidad 1 es igual al diámetro 2 por velocidad 2. Para calcular el diámetro de salida, debemos despejar el diámetro de manera que obtenemos la ecuación diámetro 2 es igual a la raíz cuadrada de diámetro 1 al cuadrado por velocidad 1 sobre velocidad 2. Y luego sustituimos los valores, donde el diámetro 1 es igual a 2 centímetros, que equivale a 0.02 metros. Velocidad 1 es 4 metros por segundo y velocidad 2 es 20 metros sobre segundo. Al resolverlo nos resulta 0.00894 metros. Si queremos representarlo en centímetros, tendríamos que multiplicarlo por 100 y obtendremos la medida en centímetros, que es 0.894 centímetros. También podríamos redondearlo a un solo decimal y sería 0.9 centímetros. Para calcular el gasto, se utiliza la fórmula gasto, que se representa con R mayúscula, es igual al área de la sección de entrada, o sea A1, multiplicada por el diámetro, que son 2 centímetros, multiplicada por la velocidad de entrada, que es B1. Esto lo puede encontrar en la página 32. La respuesta es 0.00126 metros cúbicos sobre segundo. Si cambiamos esta respuesta a metros cúbicos por minutos, multiplicamos esta respuesta por 60 segundos sobre un minuto y nos resulta 0.0754 metros cúbicos por minuto. También en el ejemplo 2 se debe encontrar el tiempo que tarda en llenarse un tonel de 100 galones. Se utiliza la fórmula del gasto, R igual a división, o sea, la división de la velocidad entre el tiempo. Despejamos el tiempo en esta fórmula y nos resulta tiempo es igual a la velocidad dividida entre el gasto. Para ello debemos convertir los galones en pies cúbicos dividiendo 100 entre 7.5, que es el factor de conversión, y así eliminamos los galones para obtener pies cúbicos. Luego se calcula el área de la sección transversal del tubo, que es el área de un círculo, es decir, el número pi multiplicado por el radio al cuadrado. Luego dividimos la velocidad de llenado entre el gasto, que ya se calculó, y esta división nos resulta 2036.67 segundos. Si lo convertimos en minutos, nos quedarían aproximadamente 34 minutos, y esto es lo que tarda en llenar el tonel de 100 galones. En la página 33, en el apartado 12, tenemos la relación que existe entre otras dos propiedades de los fluidos, la presión y la velocidad. Si un líquido que fluye dentro de una tubería pasa a una tubería de menor diámetro, la velocidad del fluido aumenta y la presión disminuye. La diferencia de presión entre la sección transversal mayor y la menor se calcula con la fórmula presión A menos presión B es igual al producto o multiplicación de la densidad del líquido por la constante de la gravedad y la diferencia de altura. Este principio se llama principio de Venturi, el cual se aplica a los fluidos ideales. Utilizando estos principios, se llegó a la ecuación de Bernoulli, que se encuentra en la página 36. Usted puede estudiar y analizar estos principios y fórmulas para comprenderlos mejor. No olvide resolver la consolidación de nuevos saberes y también la sección Valoremos lo aprendido. Al hacerlo, garantizará su aprendizaje. También asegúrese de resolver el laboratorio que se encuentra al inicio de la siguiente unidad, en la página 42 de la siguiente semana. Hasta pronto, amigos.